Lulé, Pam y Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción.
Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. Bienvenidos a otro programa más de Padres en Construcción. Para mí es un placer estar con todos ustedes, Fabio Umaña. Y vamos a terminar hoy la serie que empezamos de cómo cuidar el corazón de nuestros hijos. Lo invito que si usted no ha escuchado las anteriores, que han sido dos anteriores, usted lo puede encontrar en el Telegram de la radio de Life FM 89.5. Y ahí en el Telegram vienen todos los programas que ellos suben constantemente. Así que usted ahí puede encontrar los jueves anteriores la serie de Cuidando el Corazón de Nuestros Hijos, que realmente ha estado muy, muy bonita. Hoy vamos a terminar esta serie porque definitivamente mucho de la crianza, mucho en lo que nosotros nos enfocamos es en la conducta de nuestros hijos, ¿verdad? Siempre vemos, y esto normalmente en disciplina positiva se llama el iceberg, ¿verdad? La punta del iceberg es lo que normalmente siempre vemos en un ser humano. En un niño, o es inclusive lo que nos pasa a nosotros los adultos, que vemos siempre que están mal portados, que son berrinchudos, que lloran constantemente, que nos hablan con palabras groseras, que nos tiran cosas, que muerden, que etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente siempre nos enfocamos en la crianza, en el comportamiento. E inclusive, siempre si lo vemos a nivel espiritual, cuando Jesús vino acá a la tierra, la gente siempre se enfocaba en lo que veían de las personas, ¿verdad? En el comportamiento de las personas. Sin embargo, Jesús y Dios solo se enfocan, normalmente se enfocan en el corazón. Por eso es que, digamos, de alguna manera la salvación se basa en el corazón, en lo que Dios puede ver que ningún otro ser humano puede ver. Todos los demás siempre vemos nada más lo que a nuestra vista nos puede venir al entendimiento. Mas Dios ve el corazón de las personas, ¿verdad? Por eso es que hemos hablado de la importancia de ese corazón, porque de él emana la vida, ¿verdad? Y esto, al fin y al cabo, es parte de ese proceso como tal. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En ese corazón que debemos trabajar, que debemos seguir viendo, que debemos dejar de enfocarnos más que todo en ese comportamiento, sino más bien en ese acontecimiento de vida que es el corazón, ¿verdad? Que es lo que no vemos, lo que normalmente no estamos, no nos refleja de alguna manera. Entonces, creo que parte de la última parte de que vamos a trabajar en esta serie es que un cambio de conducta, un cambio en el comportamiento que no proviene, ¿verdad?, de un cambio en el corazón, entonces no es recomendable, más bien es censurable. Un comportamiento de conducta que no viene de un cambio en el corazón es simplemente temporal. Es decir, si yo me enfoco en la conducta y no me enfoco en lo que hay en el corazón de mi hijo, en cuidar ese corazón, ¿verdad? Y no me enfoco en lo que hay ahí adentro, de alguna manera voy a terminar frustrado porque aquello que yo hoy estoy enseñando, aquello que yo le quiero, en lo que lo quiero formar, va a empezar a tener sus repercusiones y no vamos a ver resultados porque me estoy enfocando en lo que veo y no me estoy enfocando en lo que yo no logro ver, ¿verdad? Y esto aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese proceso, ¿verdad? De alguna manera, la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? En Mateo 23, 25 encontramos un versículo que nos dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Cuando Jesús vino acá a la tierra, realmente iba en contra de los fariseos, iba en contra de estas personas que creían tener todo el conocimiento, creían saber demasiado de la palabra, de los profetas antiguos, etc. Pero solo se fijaban en lo malo, en lo que podían ver. No se enfocaban en la necesidad dentro de la persona, en el corazón. Y por eso es que nos dice que limpiarlo de afuera del vaso, ¿verdad? Que porque se limpia lo de afuera para que todo el mundo me vea que yo soy bonito y que yo soy bueno, ¿verdad? Pero por dentro es un mar de cosas negativas. Y normalmente, ¿verdad? Yo creo que como padres tenemos que nosotros entender muy bien esto. Muchas veces queremos limpiar lo que vemos, que yo quiero que deje de hacer berrinche, que yo quiero que deje de llorar, que yo quiero que deje de decir palabras groseras. Ajá, pero no nos enfocamos en lo de adentro. ¿Qué está pasando en el corazón de ese niño? ¿Qué está pasando en su interior? ¿Por qué es que normalmente nos está presentando esos comportamientos? Y eso es lo que llamamos por eso el iceberg, ¿verdad? Porque la punta es lo que a simple vista vamos en el barco y podemos ver, pero no podemos ver lo que hay debajo del agua. Y lo que hay debajo del agua es lo más importante, porque es lo que le da la fortaleza a que eso se empiece a ver en nuestra vista. Entonces, definitivamente, muchas veces tenemos que entender que todo ese comportamiento está ligado o es a alguna actitud del corazón, ¿verdad? Inclusive en esta parte la disciplina tiene que tratar con las actitudes del corazón y no solo con la conducta, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa en el fondo de ese corazón es lo que está sacando. Por eso es que la mayoría de veces es limpiar lo que nosotros tenemos, que lo hablamos un poco en la serie anterior, limpiar lo que nosotros tenemos porque es lo que nosotros estamos dando a la persona que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y muchas veces el propósito de desenmascarar, ¿verdad? Es eso que está dentro es el pecado, ¿verdad? Y aunque a uno no le guste hablar de esto, el pecado de nuestros hijos, ¿verdad? Porque uno diría, pero es que a ver, los niños no tienen pecado, pero nacemos todos con una actitud pecaminosa. O sea, todos traemos pecado, todos tenemos las ganas de ir en contra de lo que nos dicen. Por eso es que a veces uno termina frustrado como papá porque uno dice, pero yo le enseño disciplina, yo le enseño esto y siempre quiere retarme, siempre quiere desafiarme, siempre quiere ir en contra de... Eso es porque tenemos todos una actitud pecaminosa, ¿verdad? Yo no quiero sonar en esta parte como, no, es que mi hijo es un pecador. No, pero sí tiene una actitud pecaminosa. Por eso es que normalmente vemos que yo le digo, no toque el vaso y ahí va poco a poco a tocar el vaso, ¿verdad? Y tal vez en eso los padres no hemos entendido que esa es la naturaleza del ser humano. Que por eso no es que me está desafiando, por eso no lo tengo que tomar tan personal, ¿verdad? No es que me está desafiando, es que todos pasamos por ahí, todos fuimos niños, todos intentamos en alguna manera ver qué pasaba después, ¿verdad? Y eso es lo mismo que le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad? O sea, le prohíben algo y llega la tentación e inmediatamente quieren probar a ver qué, ¿verdad? A ver si es cierto lo que está pasando, a ver qué pasó después. Todos los seres humanos siempre tenemos esa actitud pecaminosa, ¿verdad? Y de alguna manera nuestros hijos también no están exentos de esto. Por lo tanto, muchas veces no es una cuestión de que yo he hecho mal mi trabajo. A veces es una cuestión de que es una naturaleza del ser humano que hay que guiar en mucho amor, ¿verdad? Que hay que irlo encaminando en esa parte porque el corazón muchas veces es engañoso. El corazón es importante. Pero lo cierto es que si yo me enfoco más en el comportamiento, entonces yo quiero más bien, mi función como padre, si me enfoco en el comportamiento, es que yo quiero corregir. Y corrijo, y corrijo, y corrijo. Cuando yo me enfoco en el corazón, yo quiero primero conectar y luego corregir. No puedo dejar la corrección de lado porque es mi función como papá o mamá, pero puedo conectar antes de corregir. Y esto lo hablamos mucho también en disciplina positiva, ¿verdad? Uno de sus principios es conexión antes de corrección. Y es algo, yo creo que hoy en día se le llama disciplina positiva, pero esto estuvo desde hace 2000 siglos atrás, ¿verdad? En donde Dios y Jesús hablaron de esto, Jesús tanto con su comportamiento acá en la tierra y Dios desde el principio, ¿verdad? Entonces, a veces hay conocimientos que empezamos a ver, wow, eso acaba de salir, qué innovador. Innovador es que tiene 2000 años ya de haberse escrito, porque la palabra de Dios está enfocada en, uno, amar a Dios con todo nuestro corazón, y dos, amar a los demás. Y esto también lo vimos en una de las series anteriores. Así que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la influencia formativa son aquellos eventos o aquellas circunstancias en esos años de desarrollo del niño, ¿verdad?, que demuestran ser de alguna manera catalizadores, ¿verdad?, para hacerlo la persona que es o que va a llegar a ser. Entonces, la formación no es automática, ¿verdad? Ya que la manera en la que él responde a esos eventos, esas circunstancias, van a determinar qué, el efecto que tienen sobre él. Por eso es que nosotros, de alguna manera, tenemos que entender que una visión bíblica, inclusive, como padres, es apuntarle al corazón de la conducta, no a la conducta. Si yo me enfoco, padres de familia, si yo me enfoco en la conducta de ese niño, yo me estoy enfocando mal y me voy a frustrar porque cada vez que yo voy a intentar hacer algo, no lo voy a lograr. Yo siempre le digo a mis papás, cuando los tengo frente a mí, esto es como una bolita de cristal. Y usted, si ha escuchado, si ha estado en algún taller mío, etcétera, vas a ver que es así, ¿verdad? Ya lo he dicho en algunas ocasiones, y si algún momento va a tener un taller conmigo, probablemente me va a escuchar hacer el mismo ejemplo. Siempre me imagino esa bolita, ¿verdad?, de cristal, en donde dentro de la bolita de cristal empieza como una de las partículas de su bolita a salir, ¿verdad?, y a ser como problema. Ese problema normalmente es el niño, ¿verdad?, porque es el que da el síntoma de aquella situación. Pero cuando yo abro esa bolita de cristal, me doy cuenta de la enfermedad, me doy cuenta de lo que realmente provoca ese síntoma en él. Entonces, muchas veces cuando yo hago esto, yo digo, ok, si yo estoy solo viendo la bolita de cristal desde afuera, que algo le está pasando, eso es como que yo me enfoque en el comportamiento. Pero si yo abro esa bolita de cristal, me doy cuenta que ahí es donde está lo que yo me tengo que enfocar, lo que pasa en el corazón. Y es cierto que muchas veces lo que sucede adentro de mi corazón es lo que hace que yo exprese ciertas cosas. Esto desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Porque muchas veces lo podemos ver en los niños, en donde definitivamente, y en las personas, cuando estamos pasando por malos momentos, situaciones críticas, etcétera, duelos, pérdidas, es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando por situaciones económicas, un divorcio, lo que sea que estemos pasando fuertemente, hay repercusiones en nuestro comportamiento. Entonces, enfocarnos en el comportamiento es un error. Es mejor enfocarnos en el corazón, ver qué es lo que está pasando dentro de ese corazón, que muchas veces no nos da el sentido como tal. Y a esto le llamamos, hay un libro también que habla sobre esto, a esto le llamamos pastorear entonces, ¿qué? El corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros somos esos pastores que tienen a sus ovejitas, ¿verdad? Y que están todos los días tratando de encarrilar esas ovejitas. Y ahora tenemos que enfocar entonces en ese corazón como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros hijos llegan a ser el producto de dos cosas. Una, en primer lugar, las experiencias, que son aquellas que les estamos brindando constantemente en su vida, ¿verdad? Y segundo, la forma en que reaccionan a esa experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de estas dos? Circunstancias de la vida más respuestas personales de esas circunstancias, lo que me dan es el carácter, papás y mamás, que el carácter se establece en los primeros 6 años de vida. Ahí es donde yo estoy fomentando ese carácter. Luego ya el carácter va a estar instaurado en ellos y ahora hay que ir trabajando en ese carácter, ¿verdad? Pero en estos primeros 6 años de vida estamos nosotros instaurando bajo las experiencias y las respuestas o las reacciones el carácter. Por eso es que es tan importante esto, porque si usted se da cuenta, usted dice, híjole, tenemos 6 años para dar las mejores experiencias de vida y para formar en las reacciones sobre esas experiencias. Luego de ahí hay que más bien formar un carácter, ¿verdad? Que es lo que todos luchamos todos los días, porque todos tenemos algo que trabajar en nuestro carácter como tal. Entonces sí, ¿verdad? Esa influencia formativa que nosotros tenemos en nuestros hijos va de la mano en muchas cosas, en lo que es su vida personal, su vida familiar, ¿verdad? El tipo de familia en el que ese niño se está encontrando, si somos una familia funcional aún con sus disfunciones o si somos una familia completamente disfuncional, los valores que les estamos enseñando como familia, el que sea agradecido, el que diga gracias, el que diga por favor, muchas cosas, ¿verdad? Valores general, los roles familiares, que ellos puedan entender que hay un papá y una mamá que tienen un rol de crianza y que ellos son los hijos, ¿verdad? Esos roles son muy importantes porque aunque no lo crean, hoy en día es un tema muy complicado. Nuestros hijos creen que tienen el rol de criar también, que tienen la potestad de levantarnos la mano, de cruzar límites que no pueden cruzar de alguna manera, ¿verdad? Luego también el cómo resolvemos los conflictos en la familia. Ellos están viendo todo, ¿verdad? Están viendo cómo resuelvo yo cada situación que se me presenta. La respuesta hacia el fracaso también, porque el fracaso es parte de la vida y vamos a tenerlo. Nuestra historia familiar, ojo con esto. Uy, esto es demasiado. Hay momentos donde nosotros tenemos que cortar con historias generacionales, porque tal vez de repente en mi familia tiene un carácter tremendo, ¿verdad? Y hay que cortar con ese carácter. Que no quiero, ¿verdad? Yo creo que yo en este momento, y lo puedo contar abiertamente, en mi familia, yo desde que soy mamá, yo he venido siendo más consciente de muchas áreas en mi vida, ¿verdad? Y nada más digo, bueno, entiendo a mis papás, entiendo a mis abuelos, entiendo a mis bisabuelos, quién sabe de dónde empezó todo el show del drama del carácter, ¿verdad? Pero yo quiero ahora cambiar la dinámica. Yo no quiero que mi hijo tenga la herencia de este carácter, porque es un carácter fuerte. Entonces, claro, lucho todos los días. ¿Por qué tengo que lucharla? Primero, ya soy consciente por lo menos de, pero tengo que lucharla todos los días porque se me sale en mi naturaleza, ¿verdad? Fue algo aprendido, fue algo que ya, que también en esas experiencias fue algo formativo. Y ahora yo tengo que, toda esa formación de años, tratar de ver cómo la manejo porque quiero cortar con una cadena generacional. Eso también, la historia familiar es un tema importante. De repente hay familias donde la falta de comunicación es un tema, o familia donde la ansiedad es un tema, donde la depresión es un tema, donde los trastornos psicológicos son un tema, ¿verdad? Hay momentos donde usted tiene que cortar también con cosas generacionales que vienen a sus hijos, cuidando, al fin y al cabo, ese corazón también, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es esa formación, esa influencia formativa que nosotros estamos teniendo en nuestros hijos, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues, al final, pues ahí están, ¿verdad? Y no las podemos cambiar. Hay una frase de Ted Tripp que dice, llegar a la conclusión de que la crianza no es más que promover las mejores influencias formativas a nuestros niños es cometer un grave error que muchos padres creyentes han cometido. Creen que el niño va a salir bien si lo pueden cuidar y proteger lo suficiente, si pueden ser positivos con él, si lo pueden enviar a una escuela cristiana o lo educan en el hogar y si pueden promover la mejor experiencia infantil. Estos padres están seguros de que un ambiente apropiado va a producir un niño bueno. Ese concepto no es más que un determinismo disfrazado de ropas cristianas. Hay que tener mucho cuidado con esta parte porque normalmente nos enfocamos en temas de conducta, ¿verdad? Y no nos enfocamos en lo que hay dentro de nuestros hijos. ¿Qué está pasando en esa formación? ¿Qué está pasando a su alrededor? ¿Cuáles son los efectos que está teniendo por el tipo de vida que de alguna manera está llevando, ¿verdad? Ahora, no solo la formación es importante, sino también la orientación hacia Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo en el hogar, pero también lo que está sucediendo en el corazón de ese niño, ¿verdad? Hay un versículo en Proverbios 9:7-19 que dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no se te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová. Definitivamente, si yo quiero pastorear el corazón de nuestros hijos, tenemos que entender que aquello que viven en nuestro hogar, que aquellas cosas que normalmente están viendo, que aquellas cosas que normalmente están escuchando, que ya lo hemos hablado en otra de las series, la tecnología, etcétera, es lo que va a entrar en este corazón. Pero definitivamente yo necesito establecer el temor a Jehová. Y el temor, la gente lo ha malinterpretado con que le tengan miedo a Dios. Inclusive en años anteriores, años pasados, ¿verdad? Generaciones anteriores inclusive, tomaban esto como más bien todo era pecado, todo era malo, ¿verdad? Y más bien llevaron esto a un punto religioso, lo cual entonces provocó un síndrome de alejarme de Dios porque qué pereza, todo es pecado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es ese tipo de temor. El temor es el poder entender la necesidad que tengo de él y de que por la misma necesidad que tengo no quiero meterme a hacer ciertas cosas o tengo que cuidar ciertas cosas como tal, ¿verdad? Porque muchas veces caemos entonces en este tema religioso como tal. Ahora, los niños de alguna manera necesitan esta guía, necesitan esta enseñanza, necesitan ser pastoreados porque por sí solos no lo van a hacer, ¿verdad? Y necesitan entender, o tal vez necesitamos entender nosotros que educar a nuestros hijos no va a consistir solo en proveer buenos momentos, en proveer buenos estímulos, en crear una buena atmósfera familiar, ¿verdad? El niño normalmente debe aprender a interactuar con el Dios viviente, con el Dios que tiene. Debe aprender a interactuar con ese poder de ese Padre Celestial que tiene constantemente, ¿verdad? Y esto es algo bellísimo de que ellos puedan ir entendiendo que tienen a un padre más fuerte que nosotros mismos, ¿verdad? Que puede sacar batalla por ellos en todo momento, que cuando nosotros empezamos a trabajar en su fe, esa fe puede mover hasta una montaña si es posible, ¿verdad? Y ahí empezamos a trabajar y a construir un corazón fuerte, un niño conforme al corazón de Dios. A mí me encanta esto porque uno en la historia de David, uno dice, David era tan imperfecto, ¿verdad? Y cómo alguien tan imperfecto fue una persona conforme al corazón de Cristo. Pues eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Somos imperfectísimos. Sí, mi amor, te equivocaste, haces berrinche, lloras por todo, decís palabras groseras, haces esto, haces el otro. Sí, es cierto, pero sos un hijo de Dios y sos un hijo conforme al corazón de Dios si al final tienes ese corazón de arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que entender. Estamos construyendo bajo su corazón. Estamos trabajando en ese carácter. Entonces, en esta parte, influencia formativa es estructura en el hogar que establece relaciones que reflejen la gracia de Dios, disciplina apropiada, valores bíblicos que les vamos a instaurar en el hogar. Pero eso más una orientación hacia Dios en crecer su fe o su incredulidad, en amor y obediencia, en orgullo, ¿verdad? En rebelión, todo eso nos va a ayudar a formar un carácter. Y ahí empieza la formación del corazón de nuestros hijos, cuando yo empiezo a transformar ese carácter, ¿verdad? Entonces debemos ocuparnos en cómo vamos a estructurar esa influencia formativa en nuestro hogar, ¿verdad? De alguna manera, y cómo vamos a ser más activos pastoreando lo que es la orientación de Dios hacia nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, debemos tener definitivamente tiempo de debemos orar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios nos dé a nosotros la sabiduría de esos esfuerzos, de cómo lograr trabajar en esos corazones de nuestros hijos para hacerlos personas que le conozcan y le honren. No para ser personas de éxito, sino para ser personas que le conozcan y le honren. Y así estamos empezando a cuidar y transformar más ese corazón. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Bueno, y seguimos acá en Padres en Construcción, terminando esta serie tan linda de cómo cuidar el corazón de nuestros hijos. Y en esta ocasión, ya para terminar, para ir concluyendo el programa y esta serie tan hermosa, vamos a hablar entonces cómo cambiar de la conducta al corazón. Cómo definitivamente podemos dejar de visualizar el comportamiento, ¿verdad? Y guiarnos por el corazón. Guiarnos hacia enfocarnos a trabajar el corazón como tal. Y definitivamente trabajando un poco sobre esta línea, ¿verdad? Recordemos entonces las palabras de Jesús, ¿verdad? Que las podemos encontrar en Marcos 7, 21, 23. Porque de adentro del corazón de los hombres proceden los malos designios, la prostitución, los robos, los homicidios, el adulterio, la codicia, la malicia, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, el orgullo, la locura. Ahora bien, todos estos males vienen de dentro y contaminan al hombre. Por eso hemos hablado de que muchas veces el corazón es engañoso y desde el corazón salen estos malos deseos, estos malos pensamientos que terminan en comportamientos. Y que muchas veces, por eso les decía al principio, nos enfocamos en trabajar el comportamiento y nos frustramos y hoy en día pagamos un montón de terapias, de psiquiatría, terminamos hasta en medicamentos y un montón de mil medicamentos para nuestros hijos cuando nos estamos enfocando en el comportamiento como tal. ¿Cuál es el peligro de perder de vista el corazón, verdad? Es posible que no podamos tratar de alguna manera con el corazón cuando corregimos o disciplinamos, ¿verdad? Y por eso nos tentamos muchas veces como a enfocarnos más en el comportamiento, porque como les decía, es lo que nosotros vemos constantemente, ¿verdad? Porque eso es lo que requiere corrección. Inclusive muchas veces yo escucho mamás o papás que me dicen, es que ¿cómo hago para que le duela? ¿Cuál es la consecuencia que le puede doler? Necesito que le duela, que lo sienta, ¿verdad? Y nos estamos enfocando en ese comportamiento como tal. Ahora, cuando el enfoque se limita a cambiar el comportamiento, ¿verdad? De alguna manera, ¿qué hacemos nosotros? Le quitamos un juguete, deje tranquilo a su hermano, ya no tiene entonces tecnología, ¿verdad? Le quitamos algo, lo amenazamos con algo, nos enfocamos en ese tipo de asuntos, ¿verdad? Incluso de alguna manera, A veces podemos decir cosas, ¿verdad? Como para manipularlos un poco, estoy muy triste, vos me haces entonces hacer cosas que no quiero hacer, yo me partiste el corazón, ¿verdad? Etcétera. Y manipulo también con ciertas palabras o acciones que de alguna manera, pues, quiero intentar corregir a través de la manipulación con esto, ¿verdad? Entonces sí, creo que nos enfocamos muchas veces erróneamente en el comportamiento. Eso hace que nosotros nos frustremos constantemente porque siempre escucho mucho que me dicen, es que entonces ya probé 1000 técnicas y nada funciona, ¿verdad? Derrochamos demasiada plata en terapias, en medicamentos, en de todo con tal de ver qué podemos manejar con ese comportamiento y nos estamos dejando de enfocar en lo que está sucediendo adentro de ahí. O sea, ¿qué está pasando dentro de como tal de nuestros hijos? Y hay una multitud de formas de manipular el comportamiento de nuestros hijos. O sea, es impresionante la cantidad de formas que podemos hacer. Podemos sobornarlos, podemos amenazarlos, podemos humillarlos, podemos culparlos, podemos hacer promesas, podemos negociar con ellos, podemos elogiar, podemos recompensarlos, en el esfuerzo de ver resultados en el comportamiento, ¿verdad? O sea, hacemos lo que sea, la mayoría de padres, hacemos lo que sea con tal de que tengamos un niño tranquilo, un niño casi perfecto, un niño que me obedezca, un niño que haga 1000 cosas a la perfección. O sea, un adulto convertido en niño. Y eso por eso nos frustramos tanto, porque siempre estamos buscando lo que no es. Estamos buscando lo que no vamos a encontrar. Y yo les aseguro y les digo de una vez, si estás encontrando terapia para eso, no la vas a encontrar. Porque mucho de lo que tal vez hoy se ha puesto en el aire es que los psicólogos somos personas que transformamos vidas. Y yo tengo muy claro que eso no es así. Yo no puedo transformar vidas. Para mí lo más importante es que yo debo tener claridad en esto. Yo siembro cosas en las personas porque yo estoy en una conexión con Dios constantemente. Yo siembro en el corazón, pero yo no puedo hacer que esa semilla germine. Y eso mismo se lo digo a los papás. No te frustres si cada técnica que intentas poner, si todo lo que intentas hacer de forma positiva, de forma buena, no da el resultado inmediato. No te frustres porque probablemente no va a ser así. No eres la persona que tiene que hacer que germinen las cosas o que crezcan las cosas en la vida del niño o de tu adolescente. Sos la persona que siembra. Dios es el único que hace que ese resultado de siembra dé el resultado correcto. Eso es lo único que nosotros podemos entender y que tenemos que tener muy claro. Porque de alguna manera, muchas veces nos sentimos más justificados al utilizar de alguna manera incentivos positivos o negativos, ¿verdad? Para controlar un comportamiento como tal. Ahora, sí, muchos papás en algunos momentos hemos usado el conductismo, hemos usado ese tipo de actitudes, ¿verdad? Porque tenemos un niño mal portado, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, si nos vamos entonces al conductismo real que necesitan nuestros hijos, podemos encontrar en la palabra de Dios en Lucas 6:45 que nos dice, y son palabras de Jesús, ¿verdad? De lo que está lleno la boca habla el corazón. Hacer frente entonces a una conducta sin dirigirnos al corazón, ¿qué es lo que sucede? Es ignorar las necesidades profundas del corazón. Como les decía ahora, en disciplina positiva se habla del iceberg, pero esto 2000 años atrás ya estaba escrito, ¿verdad? Si yo me enfoco en lo que yo no estoy viendo, si me enfoco más allá de aquella conducta que estoy viendo, si me enfoco en lo que está por debajo, empiezo a ver las necesidades profundas de ese corazón. Probablemente, ¿cuál es una necesidad? Necesito que me vuelvas a ver, necesito atención, no me siento amado, no siento que me estés brindando algo importante. Y a veces creemos que sí lo estamos dando, ¿verdad? Entonces, es como intentar resolver el problema, ¿verdad? De las malas hierbas de un jardín, con un cortador de césped, ¿verdad? Va a cortar por encimita, pero no va a lo profundo, ¿verdad? Luego nos vamos a sentir súper desanimados porque no quitó la mala hierba, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros tenemos que entender que nosotros los padres requerimos tal vez un cierto tipo de resultado conductual para que los niños aprendan a elegir, ¿verdad? Esto, y por eso damos castigos, recompensas, etcétera, ¿verdad? Pero cuando Dios reacciona al comportamiento de sus hijos, también de alguna manera se preocupa por esas acciones que estamos haciendo, ¿verdad? Dios se preocupa por las motivaciones del corazón de sus hijos, ¿verdad? Por lo que está pasando dentro del corazón, porque por eso Él mira el corazón de las personas y no se enfoca en el comportamiento. Ustedes imagínense si Dios se enfocara en el comportamiento de nosotros como personas. O sea, no fuimos en todas, porque definitivamente estaríamos gravísimos, ¿verdad? En esto, porque todos cometemos millones de errores, todos nos metemos la patota en mil cosas, estaríamos muy grave en muchas cosas que estamos haciendo. Gracias a Dios, Él ve el corazón. Él ve las intenciones del corazón. Él ve que a veces creemos que estamos bien y nos metimos la pata en eso. Por eso Él ve las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios mira más allá de aquello que ve. Dios y Jesús fue así. Él veía a una persona leprosa y no se enfocaba en lo que todo el mundo veía, que era, enfermo, contagiaba, alejémoslo de la ciudad. Él veía el corazón de esa persona. Él veía la intención que había en esa persona. Veía más allá de su corazón, ¿verdad? Más allá de lo que veía como tal. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a hacer esta transformación, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestro hijo a nivel interior? ¿Por qué me está demostrando ese tipo de comportamientos? ¿Por qué quiere decirme palabras groseras? ¿Por qué quiere ser rebelde? ¿Por qué quiere ser desafiante? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Por qué es normal la actitud pecaminosa del ser humano? Desde que somos chiquititos, ¿verdad? Yo le digo a mi gordito que tiene 2 años, mi amor, eso no, y ahí va, ¿verdad? Viéndome a ver y la mano alcanzando lo que no, porque esa es la naturaleza de él. Pero eso es muy diferente a aquel niño que ya quiere llamar mi atención de manera negativa, quiere vengarse, quiere hacer daño, ¿verdad? Algo pasa en ese corazón como tal. Ya algo, ya no solamente es esa naturaleza de pecado, sino que ya algo está pasando internamente con ellos, ¿verdad? Y con esto cualquier persona me diría, uy, no, pero usted tiene que entender que aquí ahora también existen los trastornos. Sí, yo lo entiendo, pero el ser humano tiene características ya diferentes, sobrenaturales también. ¿En qué sentido? En que somos hijos de Dios. Y a pesar de que hoy la ciencia nos habla de trastornos, muchas veces, y yo lo veo hoy en día, a mí me da un colerón que diagnostiquen a los niños por todo y por nada. Me ha pasado que vienen niños con 2 años y dicen, es que ya es ta-ta-ta. Yo nada más digo, pero ¿cómo se les ocurre? Tiene 2 años. Jamás va a tener eso, ¿verdad? A mí me da un colerón que diagnostiquen a los niños a tempranas edades cuando apenas estamos en formación de muchas áreas, ¿verdad? Y esto hace que de repente nosotros no pongamos límites en este tipo de situaciones. ¿Y por qué? Porque nos estamos enfocando nuevamente en la conducta, en el comportamiento, en ese tipo de cosas. No digo que no hayan sus situaciones en algunos niños, ¿verdad? Donde evidentemente, pues sí, amerita, digamos, a algún tipo de trastorno, algún tipo de síndrome, etcétera. Pero esto no es que la población entera tiene. Hoy parece ser que la población entera tenemos un síndrome y un trastorno en la vida, ¿verdad? Y realmente no es así. Ahora, todos tenemos debilidades en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en muchas áreas de nuestra vida. Y esas debilidades no siempre son un trastorno, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, el hecho de que haya un Dios, ¿verdad?, que ha revelado su voluntad a la humanidad, es la base para tomar muchas decisiones. Es la conexión tan íntima que tenemos entre el corazón y el comportamiento, ¿verdad? Que cualquier método utilizado para restringir un comportamiento entrena el corazón de nuestros hijos. Cuando un niño es manipulado por vergüenza, aprende a reaccionar ante la vergüenza. Cuando la culpa se utiliza como motivación, el niño puede convertirse en una persona culpable. Si el orgullo es la motivación, se convertirá en una persona cuya preocupación es el miedo del hombre o el deseo de ser aprobado por otros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esa relación tan fuerte entre corazón y conducta, ¿verdad? Porque definitivamente muchas veces recurrimos a la humillación, a la culpa, a las amenazas, a los sobornos, ¿verdad? Y eso, pues, está poniendo algo distinto en el corazón de nuestros hijos. Ahora, relacionar las actitudes del corazón con el comportamiento. Vamos a pensar en las actitudes impías que a veces vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, nos damos cuenta de que hay momentos en que los impulsa como a sentir venganza, por ejemplo, cuando me quiere pegar, cuando me hace un puñetazo, ¿verdad? O cuando me golpea con el hombro, ¿verdad? Uno dice, pero tiene venganza. Nuestro hijo muchas veces cuando se defiende con palabras, ¿verdad? Como que me lastiman. Sos la peor mamá del mundo, te odio, ya no te quiero, quisiera vivir en otra casa, ¿verdad? Cuando un niño se defiende de esta manera, entonces hay una actitud del corazón que está motivando ese comportamiento, ese deseo de venganza, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos enseñar a nuestros hijos a entregarse a Dios. Y esto es lo que normalmente hizo Jesús cuando fue perseguido, despreciado e incluso pues azotado, ¿verdad? Se entregó a aquel que juzga con justicia. De alguna manera lo hizo, ¿verdad? Ahora, nuestros hijos pueden estar motivados por el miedo al hombre, por el miedo a nosotros, por miedo a muchas cosas que han vivido a su alrededor como tal, ¿verdad? Definitivamente, entonces, debemos aprender a enfocarnos en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? De alguna manera a entender ese amor desinteresado e insensible que tienen los niños, que siempre es muy transparente en algunas cosas, ¿verdad? El amor propio se manifiesta de forma muchas veces natural. Enseñar a nuestros hijos a amar a los demás, a que Cristo es el principal motivo. Por eso los mandamientos son: primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, ama a los demás, ¿verdad? Entonces, como a ti mismo. Entonces, no solo fue un modelo de amor, sino que también es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos: el poder de amar. El poder de que aunque te equivocas, que aunque haces cosas que tal vez no son las correctas, no son las esperadas, también entra un poco mi tema de la frustración, del tiempo acelerado que yo tengo. Entonces, muchas veces esos comportamientos, enfocarme en esos comportamientos, no me da a mí lo que necesito trabajar en ellos, ¿verdad? Porque me enfoco mucho precisamente en eso, ¿verdad? ¿En qué está, en qué estoy viendo? En lo que yo normalmente me frustro, en lo que me cae mal porque no logro manejarlo, ¿verdad? Y entramos ahí entonces en un tema bastante complicado, ¿verdad? Porque nos enfocamos entonces en lo que no debemos enfocarnos. Nuestras batallas están mal direccionadas. Y si la batalla sigue siendo mal direccionada, yo le aseguro que usted se va a seguir frustrando. Porque entonces de repente no va a encontrar técnica, no va a encontrar psicólogo, no va a encontrar nada que le vaya a ayudar si usted se enfoca en lo que no tiene que enfocarse. Si usted quiere buscar la magia y que ese chico que está malcriado, que está desafiante, usted diga: bueno, lo llevo a tal psicólogo para que deje de serlo y me estoy enfocando en el comportamiento, quiero ver resultados ya en el comportamiento, yo le aseguro que usted no los va a encontrar. Empiece a trabajar en el corazón de sus hijos. Empiece a indagar qué hay detrás de eso. Y no es que usted con esto vaya a ser un papá permisivo porque lo va a poner en una posición de pobrecito. No. Esa no es la idea, ¿verdad? Porque muchas veces esto pasa, como ya entonces, ay, pobrecito, entonces hay que chinearlo, hay que alcahuetearlo. No, o sea, no lo ponga en una posición de pobrecito, solo entienda o trate de entender lo que hay en su corazón y empecemos a hacer cambios en las cosas que afectan a ese corazón. Porque muchas veces el cambio que queremos hacer, ¿verdad? Y esto lo veo todos los días de mi vida cuando tengo un clientecito frente a mí, ya sea chiquitito o sea adolescente, nos tratamos de enfocar en, es que tiene, me habla feo y quiero que deje de hablarme feo, ¿verdad? ¿Ok? Para mí lo más importante es ¿por qué te habla feo? No es que te hable feo. Es una cosa es que yo me enfoque en trabajar, que deje de hablarle feo a sus papás, y otra cosa es que yo me enfoque con sus papás en qué está pasando en el hogar para que te hable feo, qué está pasando en el corazón de ese niño para que tenga el deseo de hablarte feo. Algo pasa y hay que buscar la causa de. Muchas veces hoy en día, lamentablemente, este mensaje va directo a las familias que están pasando por procesos de divorcio. Lamentablemente, el mal manejo que hemos estado haciendo con estos procesos de separación y divorcio provocan, papás, un corazón herido. Provocan que el corazón, lo que tiene el niño en el corazón, sea tan fuerte, sea tan débil, que por eso el comportamiento es el resultado. Así que muchas veces dejen de enfocarse en el comportamiento, que es que está siendo un desafiante con esto, es que no me entiende, no te va a entender, porque vos tampoco lo estás entendiendo, tampoco te estás enfocando en lo real, en lo importante. Cuando yo quiero trabajar en sacar la maleza, como lo vimos en el ejemplo del jardín, yo no puedo podar, yo no puedo simplemente pasar con la máquina quitando el exterior de lo que yo veo. Yo necesito aprender a abrir tierra para sacar raíz. Porque si yo no saco raíz, mi hijo no va a cambiar. Y esto te lo puedo asegurar. Tu hijo no va a tener cambios en el comportamiento si no sacas raíz de lo que hay en su corazón. Porque del corazón, de lo que está en el corazón, se viene a la boca. Entonces sí, hay cosas que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa internamente? Y probablemente si es un niño más pequeño, no fueron cuestiones de él solamente, fueron cuestiones de influencia, como lo vimos ahora, de influencia del exterior como tal. Si ya es adolescente, es un cúmulo de varias cosas, que no necesariamente ahora son solo familiares, ¿verdad? Y muchas veces hoy en día, lamentablemente, es también una influencia de la tecnología, ¿verdad? Entonces, definitivamente, enfocarnos en el corazón, y ya para ir terminando este programa, enfocarnos en el corazón va a ser nuestro tesoro más grande. Si tú no has logrado entender esto, yo te invito a ir al manual de vida. ¿Cuál es el manual de vida? La Biblia. Estudia la vida de Jesús. Y con solo esos libros de estudiar la vida de Jesús y cómo fue que Él cuidó y enseñó y moldeó y predicó y pastoreó, cómo fue que Él pastoreó, ahí vas a entender cómo pastorear entonces a tu propio hijo, ¿verdad? Aunque no tenga esos momentos de desquicio, porque es cierto, o sea, hay momentos donde uno dice, pues ya que se me salió, ¿verdad? Dejé mi espiritualidad sentada en una silla porque se me salió todo lo peor. Pero siempre podemos volver a comenzar. A ver, no te puedes meter en una culpabilidad de aquello que pasó o no pasó. No te sentes en esa silla de la culpa. Al contrario, deja esa silla por allá y empieza a decir, yo voy a empezar a transformar mi corazón para transformar el de él, para cuidar el de él o ella y empezar en este proceso. Pero sobre todo entendiendo que el primer principio para él y para mí es amar a Cristo. Si yo amo a Cristo, me acerco a Él, voy a cuidar el corazón de mis hijos y te aseguro que a veces ni siquiera es un trastorno lo que tienen. No puedo decir, por eso les digo, respeto mucho que en algunos momentos pues sí hay, al final eso es mi trabajo. Pero sea como sea, en los últimos años me he dado cuenta de que no todo se trata de diagnosticar un trastorno y medicar a un niño. No, la vida no es así. Hay más allá de eso. Y 2000 años atrás hay un manual que nos dice cómo pastorear ese corazón de nuestros hijos y que por ende vamos a ver comportamientos distintos en ellos y que lamentablemente por situaciones que han pasado pues han venido sus consecuencias, pero es tiempo de cambiar. Así que papás, yo los invito a que si usted no escuchaba estas series, escúchelas completas, compártalas con personas. Usted las puede escuchar también en el Spotify de Lepa Mi Umaña. Ahí puede encontrar las tres series completas, pero realmente, así que si usted anda en el carro, las puede escuchar en otro momento. Y bueno, seguir estando acá conectaditos todos los jueves a las 6 también en Padres en Construcción, porque traemos temas que van a hacerlos crecer como padres. Si usted no tiene la oportunidad de ir a un psicólogo porque tal vez es un costo mayor, etcétera, no se pierda los programas. Esta es una forma de crecer también, ¿verdad? Y si usted es un padre cristiano, créame y le aseguro que yo siempre voy a sacar a Dios en la ecuación. Siempre todo lo que le vaya a hablar, voy a hacer esa mezcla entre lo que dice la psicología, pero también voy a hacer esa mezcla en lo que esa psicología está basada también en la palabra de Dios. Porque, como les digo, ya existe un manual. Y ese manual, hoy en día se llaman de diferentes maneras las cosas, pero al final es un manual que ya está escrito hace 2000 años atrás. Así que definitivamente vamos a seguir en este enfoque durante el resto del año con invitados en algún momento también. Así que no se lo pierda. Ya sabe dónde encontrarme en todas las redes como Lulepa Mi Umaña. Para mí será un placer poder atenderlos en el tiempo que tengo, porque sí he transformado mucho por ser una mamá presente con mi hijo. Y por todo lo que implica ser una mamá, una esposa, una ama de casa, ¿verdad? He tenido que transformar estos horarios, pero en los horarios que puedo y si puedo ayudarlos, será un placer para mí. Así que muchísimas bendiciones, que sigan en sintonía de esta su radio Life FM 89.5 y nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción. Bendiciones.
Esto fue Padres en Construcción, todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien, psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.